y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Bien, hoy hay una conmemoración de fechas que no tienen mucho que ver, pero importantes. Un 18 de octubre del año 1009, los fatimitas egipcios que han tomado el poder en Jerusalén están al mando de un fanático califa, Husayn al-Hakim, que destruye y demuele la Basílica del Santo Sepulcro, pero no solamente eso, sino que manda picar la roca en donde fue enterrado nuestro Señor, así que de hecho no quedan ya vestigios, pues la picó. Bueno, esta fue una de las cosas, entre otras, porque después empezó a matar cristianos, a impedir la peregrinación a Tierra Santa, que provocaron las cruzadas, hoy tan denostadas, pero es simplemente un movimiento legítimo de los cristianos de recuperar tierras que son nuestras. Ahora no se pueden predicar cruzadas porque no hay cruzados, pero si hubiera, yo con mucho gusto predicaba otra. Bueno, otra cosa disparatada: en 1867 Estados Unidos le compra Alaska a Rusia por 7 millones de dólares. Así que desde entonces Alaska es norteamericana. Barato, sí, si hubiera estado yo ahí la compraba.
Sí.
Y después el martirologio, tantos santos, no pone, pero una serie de nombres raros y de santos antiguos de los cuales poco se sabe, salvo el haber sido mencionados por el martirologio. Pero sí es bueno recordar a un arqueólogo muy importante que ha escrito dos o tres libros que todavía siguen utilizándose sobre las ruinas romanas en Madrid, el doctor Fidel Fuidio Rodríguez, que se hizo hermano marista, enseñó durante muchos años, un hombre muy chistoso, muy afable, en escuelas marianistas, en la época en que las escuelas marianistas enseñaban doctrina católica, y finalmente fue apresado por los rojos y fusilado después de haber sufrido una prisión larga y torturas varias. Con esto es importante, porque los que fusilaron a este y a otros tantos mártires en España en esta última época son los que hoy dominan el mundo, son enemigos de la Iglesia. El mundo de hoy no es un mundo que no tiene ideologías o un mundo neutro, es un mundo anticatólico, anticristiano. Ya el mundo de por sí, no en cuanto material bellísimo, la Tierra, la Luna, las estrellas, las galaxias, el Big Bang, la maravilla de los seres vivientes, la flor, la mariposita, pues todo eso buenísimo, magnífico, eso a gloria de Dios. Pero el mundo en la Sagrada Escritura, o cosmos, el cosmos en el sentido joánico de la palabra de Juan, es lo construido por el mundo. El mundo es el mundo virtual de los hombres, no la realidad como tal, sino el mundo virtual de los hombres. Y hay que saber que el hombre no es un ser tampoco neutro, ni siquiera aquel que no ha sido influido por ideologías anticristianas. Todos nacemos con tendencias desviadas, todos, lo que se llama la concupiscencia, el pecado original, sea como se explique este estado de pecado original, cualquiera sea la explicación, el hecho es que todos nacemos sin la gracia, en estado puramente natural, con instintos innatos, no digamos naturales, pero innatos, que están desviados en mayor o menor manera según las personas, pero que están desviados y hay que rectificarlo, no solamente por medio de las virtudes cardinales, que hoy ¿quién predica? ¿Quién trata de poner en marcha en la educación de los pueblos? Ni siquiera el aristotelismo, ni siquiera el estoicismo, nada de eso hay hoy. Hoy es una cosa que hay que dejar los instintos, esos instintos desordenados, a la libertad de cada uno, ¿eh? Mientras no tropiece demasiado con los derechos de otros. Tampoco es así. Entonces, la espontaneidad, la libertad total. Entonces, no existe ni la prudencia, ni la templanza, ni la justicia, ni la fortaleza. Y no solamente en el mundo este del cual habla San Juan, sino el mundo que llevamos todos adentro. El viejo Adán, el hombre, el paleántropo, como dice San Pablo, el hombre palio, el hombre viejo, que tiene que ser superado por el hombre nuevo y tiene que combatir contra estos instintos. Entonces es un mundo que no combate este tipo de instintos, no es un mundo con el que uno pueda dialogar como si fuera un buen señor al cual yo con lindas palabras lo voy a convencer de que acepte la verdad, que se encuentre con la luz. Porque no solamente el pecado original con el cual todos nacemos, no hablo de la explicación de por qué todos nacemos con ese pecado original, sino el pecado original con el cual todos nacemos, no solamente nos saca a luz en un montón de instintos que no son todos rectos y que tenemos que ordenar por medio de la verdad, por medio de las virtudes y mucho más, porque justamente está permitido todo eso para que se ordene definitivamente por medio de la fe, la esperanza y la caridad, de la gracia sobrenatural, sino que ha tocado todas nuestras potencias, no solamente nuestra voluntad, nuestro querer, nuestros deseos, sino también nuestra inteligencia y nuestra capacidad de conocer la verdad. Es macana que si yo le digo, le enseño una verdad a una persona, la va a aceptar, porque está herida la inteligencia humana. Y aunque no estuviera herida, ya sabemos que una explicación de orden filosófico, de orden matemático, de orden histórico inclusive, supone una rectificación de la inteligencia, una educación para que yo pueda entender que 2 más 2 son 4, o que el principio de no contradicción es algo que obliga a la inteligencia. No cualquiera. ¿Se puede demostrar la existencia de Dios? Por supuesto que sí, que se puede demostrar la existencia de Dios. Yo se la puedo demostrar a cualquiera, y no a cualquiera, no, a Maradona no puedo, por ejemplo, porque no le da el coco, ¿sí? Entonces se necesita una preparación de la mente, ¿no? Una limpidez, porque no solamente la mente está herida por la ignorancia, todos nacemos ignorantes y ya lo sabemos, cualquier bebé no sabe nada, ¿sí? No solamente por la ignorancia, sino porque nuestras pobres razones lo que tienden es a justificar nuestros instintos perversos y a justificar nuestras acciones. Entonces yo tengo que luchar no solamente contra la ignorancia del sujeto este o aquel, sino que tengo que luchar contra posiciones de su pobre inteligencia sostenida por su conducta desdorosa y desviada. Entonces no es tan fácil predicar, porque por ahí se oye algún obispo que dice, no hay que obligar a nadie, la verdad se impone por sí misma. Mentira, no se impone por sí misma la verdad. Se necesita mucho trabajo para descubrir la verdad. Hay que estudiar, hay que entender. Vean el trabajo de Lucas, ¿eh? Para que entendáis, y se pone a investigar y escribe este evangelio maravilloso. ¿Qué además dicen? Hoy hablan, no, tenemos que adaptarnos al lenguaje de la época. Pero que Lucas no lo entiende, nadie. Yo creo que hasta Maradona podría entender Lucas. ¿Eh? Son palabras sencillas, simples. ¿Qué tanta adaptación? ¿Adaptación a qué? A un lenguaje que ha sido deformado, además, por las filosofías contemporáneas, que ha estado constantemente cambiando. Vean, ahora salió otra abominación, que es la nueva edición del diccionario de la Real Academia, en donde se ha corregido un montón de cosas así en orden a la corrección política. Sobre los homosexuales, sobre el matrimonio, sobre los judíos. Todavía la última edición del diccionario de la Real Academia, me acuerdo que uno buscaba la palabra, de la época de Franco todavía estoy hablando, uno buscaba la palabra judío y aparece, miembro de la tribu de Israel. Segunda acepción, hombre malévolo, buscando. Bueno, eso ya lo han limpiado, por ejemplo, ¿no? Así en todas las acepciones. Entonces la gente ni siquiera tiene lenguaje con el cual nosotros podemos hablar. ¿Pero qué? ¿Nos vamos a adaptar a ese lenguaje? Porque la gente no acepta la palabra pecado, no la voy a mencionar. ¿De qué otra manera voy a hablar? Porque que se haya expulsado la palabra gracia del vocabulario común, por eso tampoco voy a hablar más de ella. Para eso está el catecismo. No, pero el catecismo hay que hacerlo de tal manera que lo entiendan los chicos. Pero si los chicos no tienen vocabulario, tenés que meterle vocabulario, porque las ideas van prendidas a las palabras. Ustedes recuerdan siempre el método que tenían los romanos para hacer olvidar grandes hechos del pasado, o para terminar con ciertos personajes que al poder dominante molestaban, y se llamaba la damnatio memoriae, la condenación de la memoria. Entonces subía un emperador y en todas las inscripciones, en los templos, en los monumentos, en donde aparecía el nombre del emperador depuesto, enemigo del nuevo que estaba en el poder, eran borradas cuidadosamente. Entonces, como si no existiera. La damnatio memoriae. Y acá hay una confusión tal del vocabulario que no viene, como vuelvo a repetir, de una neutralidad ni de simplemente que es el lenguaje común. No, viene de un intento. Un intento querido de terminar y predeterminado de terminar con ciertas líneas de conducta, con ciertos conceptos y con ciertas palabras. Entonces tenemos que enseñar palabras. Yo no puedo enseñar medicina ni enseñar física atómica si a mis alumnos trato de decirles, no, tenés que hablarle con las mismas palabras que ellos saben. Si no saben nada, si lo único que saben son las palabras de sus mensajes de textos y de WhatsApp. Y de los twitters, con eso no puedes hacer física, tenés que aprender palabras. Entonces con el twitter no se puede predicar el evangelio, ni con mensajes de texto. Hay que dar palabras, por lo menos para construir bien la cosa. Hoy en día la iglesia, a través de ciertas directivas que viven muy de arriba, parece querer, porque a lo mejor eso, ¿no?, la gente no entiende las palabras, a lo mejor no lo entendían a Benedicto, a lo mejor no lo entendían, no sé. Entonces ahora se dicen cosas que todo el mundo entiende porque no dicen nada, ¿no? ¿Sí? Entonces es un problema, porque quizás se logra cierta simpatía de la gente, salvo el que piensa, el que ve, ¿no?, y el que escucha barbaridad, pero cierta simpatía está bien, ¿no? Pero eso después hay que darle contenido, y contenido correcto. Ustedes tienen que pensar que en otras épocas era a lo mejor difícil llegar a las verdades correctas. La gente no toda sabía escribir ni leer, dependían de la predicación de los curas, de los vitrales, de las catedrales, de los que le enseñaban en el catecismo. El papel era caro, la imprenta no existía, no todo el mundo podía llegar a la verdad. Pero hoy no tenemos la excusa nosotros, ¿eh? Y no es cuestión de escuchar lo que dicen los noticiosos, ni lo que aparece en la televisión, ni los titulares, ni las imágenes que nos vienen de esto y de aquello. Nosotros podemos llegar a la verdad, y no de una manera tan difícil, porque contamos, gracias a Dios, y ha salido providencialmente en su momento, la última edición típica en latín en el año 1992, el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, por ejemplo, ahora se discute sobre los matrimonios, sobre esto, sobre los trolos. Vayan y busquen en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el índice trolo, no van a encontrar. No lo van a encontrar más, pero busquen el concepto y ahí está todo, y de ahí no se puede salir, ya bastante amplio es eso. Que hay que tratarlo bien y todo. Sí, sí, por supuesto, pero ¿qué? Yo voy a poner al lado de un hijo mío, voy a poner un profesor, por respetar su. Voy a ponerlo de profesor de mis hijos. Voy a ponerlo en un convento de monjes. Lo voy a ir a bañarse a las duchas de un club, de un gimnasio. Hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta, porque la naturaleza del hombre está corrompida. La naturaleza del hombre se tienta fácilmente, ¿no? Y la búsqueda de lo prohibido. Miren, todos somos capaces de cualquier cosa, ¿eh? Hay que agradecer a Dios, que hayamos sido educados por familias sanas y buenas. Hay que agradecer a Dios que haya llegado a nosotros desde temprano, a lo mejor, la luz del Evangelio. Hay que agradecer a Dios nuestra herencia cultural de Grecia, de Roma, de Israel, de Cristo. Tenemos que agradecer todo eso. Tenemos que agradecer a España, tenemos que agradecer muchísimo, porque fuera de este contexto uno es capaz de cualquier cosa, créanlo, tenemos adentro una capacidad de perversión a la cual fácilmente nos podemos acostumbrar. Entonces, todas esas cosas que dice la madre, no, yo confío en mi hija, pero ¿a qué hora vuelve? A las 6 de la mañana. Sí, no, pero yo le tengo plena confianza. Uno comprende toda esa madre que pone la pildorita antes de salir en el té o en el café. Claro que yo confío en sus buenas intenciones, pero no puedo confiar yo en la debilidad humana. No puedo poner las manos en el fuego sino por Cristo nuestro Señor, por la Virgen María, pero no puedo confiar en mí mismo. Vean qué interesante. Señores, vayan a predicar, pero no así de a uno, de dos en dos, porque como decía alguien, ¿qué es lo mejor para conservar siempre la rectitud de la conducta? Entonces contestaba otro, los buenos principios y la buena educación, pero sobre todo la presencia de testigos. Entonces, eso es lo mejor, de dos en dos, y el cura con su clérmano, con su sotana, ahí no va a estar dando vueltas por ningún lado. Todas esas cosas se pierden hoy en día porque no se creen el pecado original. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes últimamente hablar del hombre en estado de pecado original? No, en cambio se habla, no, el hombre creado imagen y semejanza de Dios, la dignidad de la persona humana y su libertad y todo, son macanas ellos. Son macanas espantosas, que son porque la verdad los hará libres. No nacemos libres. La verdad los hará libres, dice Cristo nuestro Señor. Y solamente el santo es totalmente libre, porque está imbuido de la libertad de Dios y de la fuerza de Dios, porque otra, la tercera consecuencia, la tercera causa material del estado de pecado con el cual estamos, primero que nada, y lo grave es la carencia de la gracia sobrenatural, pero después la concupiscencia, por un lado, que nos debilita en nuestro fin y nos tuerce de nuestro fin y nos lleva detrás de falsos ídolos, de falsos placeres. La ignorancia que nos lleva a aceptar como verdad es el error, sobre todo aquellos errores que justifican nuestras conductas perversas. Y tercero, la debilidad. Porque, para hacerles la cosa así más teológica, el pecado es alejarse de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Del Padre viene la fuerza, el poder, porque es el Creador. Del Hijo viene la verdad, el Logos, la luz que ilumina nuestra fe. Y el Espíritu Santo es lo que nos rectifica hacia el fin, en la caridad. Entonces, es la caridad, no cualquier predicacioncita. La caridad es lo que rectifica nuestros apetitos desordenados hacia el verdadero fin, que es Cristo Jesús, que es la vida eterna. Es la verdad de Cristo la que ilumina nuestra mente y nos hace libres para poder caminar por los senderos escabrosos de este mundo. Y finalmente, el poder, la fuerza que nos da el Padre en forma de esperanza. Que eso corresponde también a las tres virtudes teologales. Al Padre corresponde la esperanza, porque es la fuerza que nos hace alcanzar la meta. Al Hijo corresponde la fe, porque es lo que nos ilumina la inteligencia. Y al Espíritu Santo corresponde la caridad, se la atribuye, se la apropia. Bueno, no importa. Lo cierto es que el mundo con el cual dialogamos no solamente es un mundo de hombres heridos por el pecado original, porque todavía no les llegó la predicación de Cristo y de la gracia, sino que es un mundo apóstata este, que se ha rebelado contra Cristo, que ha matado y sigue matando a balazos y a cimitarrazos a sus hijos, a los hijos de Cristo, a los hermanos de Cristo, y sigue además pervirtiendo, matando sobre todo esto y esto en el corazón y la mente de los hombres, en una persecución que está además, yo hablo así en general, pero saben, Gramsci, lo que hay que hacer, Lenin, lo que hay que hacer es pervertir las mentes, corromper las mentes. Lean los protocolos de los sabios de Sion. Hay que pervertir al cristiano, hay que cambiarle la cabeza. Ese es el mundo, no es un mundo neutro, es un mundo anticristiano, al cual por supuesto tenemos que acercarnos con caridad, pero con ganas de convertirlo, de llevarlos a Cristo, de que vuelvan, de que dejen de perseguir al Señor. Saulo, ¿por qué me persigues? Decirle, ¿por qué persigues a la iglesia? No abrazarse con los perseguidores de la iglesia. Con eso no llegamos a nada, al contrario, de ninguna manera. Bien, acá tenemos, por ejemplo, un santo que nos puede venir de perillas para ello, un hombre sabio en la vida civil, gran arqueólogo, y al mismo tiempo un santo, un mártir de Cristo, que la tuvo clara, sobre todo además porque vio a ese mundo que la apuntaba con 5 fusiles y le volaba la cabeza mientras él gritaba ¡Viva Cristo Rey! Lo cierto es que tenemos este santo y tenemos otro que es importante, que algunos lo festejan hoy, otros mañana, porque ahora ya no ha dado más vueltas, no es más memoria, pero una lástima, que es San Pedro de Alcántara, que tiene mucho que ver con el Padre Pío, porque el Padre Pío recomendaba mucho y leía mucho un brevísimo tratadito de la oración de San Pedro de Alcántara, que ustedes lo pueden conseguir incluso online, por internet, y lo bajan en PDF, que es una cosa muy breve pero muy linda. Un personaje de San Pedro de Alcántara, es de la época de los grandes santos de España, San Juan de la Cruz por un lado, San Francisco de Borja por el otro, San Juan de Ávila por el otro. Él era consejero de Santa Teresa de Jesús. Carlos V lo quiso llamar para que fuera confesor y le dijo que no, porque era un hombre sumamente austero, una especie de Padre Pío de la época, porque un hombre sumamente carismático, además, y milagroso. Una penitencia, decía, bueno, eso es tema de conversación para otro día, porque la penitencia corporal tiene que ver con el cristianismo. Dejémoslo de lado. De todos modos, la penitencia también la hacía. El Padre Pío además la llevaba clavada en su carne. San Pío tenía las huellas de la pasión del Señor bien reclavadas en su carne mortal. En realidad eso no le pasó a Pedro de Alcántara, pero él se lo hacía con latigazos que se daba y la tabla. Pero aún así, era un tipo simpatiquísimo, porque era hijo de un gobernador de una marca que está entre Portugal y ahí de Alcántara, justamente, muy cerquita de Portugal, y la madre, una mujer de pro, así que era un tipo educado. Después vistió el sayal franciscano, que el único que tenía todo roto, sucio, pero siempre fue un señor educado de todo el mundo. Yo me acuerdo una vez un señor que le decía a un cura: mire, padre, yo no le pido que sea santo, yo le pido simplemente que no sea mal educado, que sea bien educado. A veces con eso, Pedro de Alcántara era bien educado, pero además era santo, santazo, con cosas como, por ejemplo, estar distraído, porque a veces rezaba y se lo veía, como a San José de Cupertino, había que agarrarlo y bajarlo al suelo. O iba caminando, no se daba cuenta y atravesaba ríos por encima del agua, ¿no? Cuando habla, no, que todo es mito, lo de Jesús y todo, pero si eso lo han visto, eso de todas maneras Santa Teresa lo cuenta, ¿no? O el tipo caminando en medio de la nevisca, y la gente que lo veía, Dios lo protegía, y iba caminando como en una cúpula, ¿no? La nieve no le llegaba. Y yo creí que, por suerte no está, la madre de un chico que hizo una peregrinación con un grupo caminando a San Nicolás, que un día les llovió, ¿no? Me decía, y los chicos volvían y decían: mamá, no nos mojamos, ¿no? Caía lluvia, pero nosotros no nos caía la lluvia, no nos mojamos, no llevábamos paraguas, no, y no nos mojamos. Yo digo, bueno, tienen precedentes estas cosas. Como de pronto, cuando hablan, no, la multiplicación de los panes de Jesús es una alegoría de la caridad, porque entonces, cuando Jesús predicó, la gente se conmovió de tal manera que empezó a sacar los panes que tenían y repartieron todo, ¿no? Bueno, eso lo hemos escuchado en Alto Loco hace poco, ¿no? Don Orione, San Juan Bosco, sacaban panes, pero y no se sabía, en la canasta al principio había cuatro panes. Lo mismo San Pedro de Alcántara, no, pero lo importante es que era un enamorado de Cristo, lo decía Santa Teresa hablando de él, pero toda esta barbaridad que hace, penitencias y tal. locuras de amor, locuras de amor, decía Santa Teresa. No, no obliga a Dios a todo el mundo a hacer esas cosas. Locuras de amor. San Pedro de Alcántara, hace acordar en su vida al Padre Pío, Y el Padre Pío seguramente lo ha admirado muchísimo y lo ha tenido como uno de sus paradigmas, ¿no? Porque es todo cuestión, vean, de imitación. Cuando hablaban poco después de la muerte de Pedro de Alcántara, los testigos de su vida, uno decía, durante la vida de San Pedro de Alcántara, decía, Dios no nos ha dejado en vida a San Francisco, pero tenemos a San Francisco en San Pedro de Alcántara. Y el mismo Francisco, a medida que fue creciendo en santidad, se fue acercando en la fisionomía y todo a la cara de Jesús también, ¿no? Como a través de los santos el Señor va reafirmando y reactualizando de alguna manera, su presencia, esa presencia que es, por supuesto, concreta, palpable, maravillosa en la Eucaristía, pero que también se hace de alguna manera presencia en sus santos. San Pedro de Alcántara tiene que ver con nosotros de alguna manera, porque en el campo de los ombuses, cuando el criollo Juan de Garay funda la ciudad de la Santísima Trinidad y al lado del puerto de Nuestra Señora de los Buenos Aires, reparte las manzanas entre los fundadores, pero además reparte chácaras a los costados para los mismos fundadores. Y una de las chácaras que le tocó a un tal Ortiz de Zárate, se encontraba sobre la barranca del río, entre lo que hoy es la Basílica del Pilar, Ascuénaga, Arenales, un predio muy grande, lleno de vegetación achaparrada y muchos ombúes. Todavía hay un ombú por ahí dando vuelo, ¿no? Muchos ombúes, todos lo llamaban el campo de los ombuses. Bueno, ahí llegaron discípulos directos en el año 1690 y se establecieron definitivamente en 1700 discípulos de San Pedro de Alcántara, los padres alcantarinos se llamaban Recoletos, porque después los mismos alcantarinos que habían sido reformados, franciscanos descalzos que había reformado San Pedro de Alcántara, se transformaron algunos en más contemplativos, los Recoletos, y estos fueron los que vinieron aquí. Entonces fueron un poquitito lejos de la ciudad, no tan lejos, porque el franciscano nunca se va a la pura contemplación. El franciscano siempre tiene que dar testimonio y predicar a Cristo, por eso siempre se pone en poblado, cerca de poblado. Y ahí entonces uno de los que habían comprado, Sanabria, que había comprado finalmente después de una línea de varios compradores a Ortiz de Zárate el predio, les dona una parte a estos frailes de San Pedro de Alcántara, los alcantarinos, y allí en el 1726 otro donador les construye la iglesia que tiene que ser bajo la advocación del Pilar, porque el tipo era muy devoto de Nuestra Señora del Pilar. Entonces se construye con arquitectos jesuitas, tal Bianchi, se construye esta preciosísima basílica. Bianchi es el mismo arquitecto del Cabildo de Buenos Aires, y el mismo de la Catedral de Córdoba, que hizo muchas cosas acá en la Argentina, clérigos, ¿no? Y que lo hacían para gloria de Dios, no para mostrar esta o aquella teoría arquitectónica. Y tenían una huerta y tenían el convento. Bueno, saben ustedes, Rivadavia, en el 1821, los echa a todos los frailes recoletos y los alcantarinos, la huerta la dedica a cementerio, la casa que se había hecho Sanabria al lado del convento ahora es de la administración del cementerio, está ahí al costadito del cementerio. Bueno, el gran portal del cementerio de Recoleta hoy está hecho por Bugiaso, que es el arquitecto de por ejemplo, la redonda de Belgrano. Y allí, que es lo que aparece como una de las joyas más lindas de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, una imagen de
San
Pedro Alcántara.
Donde ahora está el Sagrario.
Ahora está el Sagrario, que algunos que dicen que es del norte cusqueño, ¿no? Pero algunos lo han atribuido a Alonso Cano, este imaginero, más que imaginero, pintor español. Es una vida divertida, un espadachín, un duelista famoso, sin vergüenza, perseguido por la justicia, pero la imagen es preciosa, esa de San Pedro de Alcántara. Así que San Pedro de Alcántara tiene algo que ver con nosotros, y con nuestro barrio y la Recoleta, y yo lo recuerdo entonces con especial veneración, porque ahí en el Vilar yo celebré mi primera misa, así que tiene para mí recuerdos muy lindos, ¿no? Y mis primeros encuentros con el Señor se dieron allí, todavía la lámpara colorada del Santísimo, que en aquella época se guardaba en el altar del Sagrado Corazón, todavía hoy me despierta recuerdos maravillosos, ¿no? De encontrarse con Dios. Y más, yo siempre recuerdo en un cura del Pilar, anécdotas personales, pero una vez que entré en la oscuridad ahí a rezar, de repente había un ruido, y había un cura rezando, y yo me sorprendí, miren lo que es, ¿no? El concepto que uno tiene de los curas, que se sorprende de un cura rezando, me llamó la atención, un cura rezando. Y otro fue cuando murió mi abuela, que mi tío Alberto, que era mi padrino, fuimos a buscar un cura al Pilar para que le diera un responso, le echara un responso, ¿no? Y el cura fue y echó el responso. Yo creo que era el mismo cura que había visto rezando, ¿no? Entonces, cuando salió el cura, ¿no? Mi tío agarró, metió la mano y tome para sus obras, padre, de ninguna manera. No. Y se fue y no quiso cobrar, ¿no? Otra cosa que me quedó en la cabeza, mira, un cura que rechaza unos mangos, me quedó en la cabeza. Bueno, yo desde entonces no acepto nunca que me den plata, ni responsos, solamente mis sueldos, pero cosas que no quiero saber nada de eso, porque uno tenía metido en la cabeza, asociado. Hoy, ¿de qué predicó el cura? De lo de siempre, mangueando, pidiendo plata. Bueno, San Pedro de Alcántara no pedía plata, era la maravilla. Santo Aarón y otros santos del día que nos ponen en contacto con la Santa Iglesia y que nos hacen estar muy orgullosas de ella, a pesar de los pecados de los hombres, con una doctrina solidísima que nadie puede tocar, ¿sí? Y que está al alcance de cualquiera que quiera acercarse a ella, y con ejemplos paradigmáticos de vidas maravillosas y al mismo tiempo alegres y plenas, como la de Pedro de Alcántara y como del Padre Pío, bajo cuya advocación nos juntamos para rezar y para recordarnos cada vez más ahincadamente en nuestro corazón que somos hijos de Dios, hermanos de Jesús, y que tenemos como Señora a la Santísima Virgen María. Y yo los bendigo.
por intercesión de la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.